Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, Mi Cámara y Yo. Creo que es interesante iniciar esta crónica el día previo al viaje en el tren protagonista de la misma. Os comento el motivo. Hoy es 1 de agosto de 2024. Los Juegos Olímpicos de París están a pleno. La situación a nivel global es bastante tensa. Sería raro que no sucediese algún tipo de acontecimiento con la intención de trastocar los planes de semejante macroevento que tiene patas arriba a la Ciudad del Amor. Voy ahora mismo a bordo del AVE 9725. Vengo de Barcelona-Sants y me dirijo a Marsella, ciudad que utilizo de puente para enlazar con otros trenes. Vamos con unos 40 minutos de retraso debido a una incidencia con el aire acondicionado de la rama que venía desde Madrid. Debido a esto, se ha hecho transbordo en Barcelona y se ha sustituido el tren, de ahí el retraso acumulado. La luz del atardecer va haciendo acto de presencia. Estamos en Narbonne. Y en unos cuantos kilómetros el tren dejará la línea convencional para entrar a la LGV Méditerranée, la única línea de alta velocidad de las cuatro principales que no se ha visto afectada por un gran sabotaje sucedido días atrás. Una serie de incendios y robos de cable en puntos estratégicos dejaron paralizada Francia por tren durante unos días recién inaugurados los Juegos Olímpicos. Eso sí, la LGV Méditerranée también estaba en la lista de sabotaje, pero salió fallido. Lo curioso es que parece que esta línea estaba destinada al colapso, eso sí, provocado por la naturaleza. Pocos días después del sabotaje, fuertes tormentas tiraron un árbol sobre la infraestructura y quedó paralizado el servicio entre París y Lyon. En el momento de mi viaje todo vuelve a estar en orden, y lo bueno es que lo sabe que llegan a Marsella, pisan dicha LGV muy abajo, ya en Aviñón. Por lo que no debería haber tenido problemas para circular pese al árbol caído. Parece que he esquivado atrocidades por los pelos, vaya. No vengo a hablaros de los servicios que Renfe tiene en Francia, pero ya que he utilizado uno de ellos para hacer esta crónica, me gustaría darle unas pinceladas. Con el AVE de Renfe puedes llegar desde Madrid a Marsella, pasando por Zaragoza y Barcelona, o a Lyon, saliendo solamente desde Barcelona. El de Lyon sale por la mañana de la ciudad condal, y el marsellés lo hace por la tarde. Sinceramente, ambos servicios me parecen excelentes para poder entrar en Francia, ya sea por turismo o para conectar con otros trenes a otras partes del país galo. El viaje se hace corto y el tren es excelente. Este es uno de los motivos por los que se viaja tan a gusto. Renfe utiliza la serie 100, los primeros AVE españoles que tienen ya 32 años a sus espaldas. Pero, pese a la edad, son suaves, cómodos y fiables. Será una lástima el día que sean relegados por la serie 106, la cual no le llega ni a la suela del zapato a la veterana serie 100. Es casi la hora de cenar y en cuestión de una hora llegaré a mi destino. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenos días. El edificio donde he pasado la noche ofrece un absoluto regalo tras abrir la ventana. Las vistas son increíbles. Son las 5 y 20 de la mañana. La noche ha sido calurosa. Tras asearme pondré rumbo a la estación de Saint-Charles. Allí tomaré el primero de los 5 intercités que unen esta ciudad con Burdeos, del Mediterráneo al Atlántico. Voy con tiempo. El tren sale a las 7 y 23 de la mañana. y para desplazarme utilizaré el metro. Hace calor ya de buena mañana y algo que me sorprende para bien es que las estaciones están fresquitas. Y además es un fresquito muy agradable. En los trenes, a diferencia de en las estaciones, no hay aire acondicionado y son hornos con ruedas de goma. ¿Cómo? ¿Ruedas de goma? Así es. Este es uno de esos sistemas de metro que utiliza ruedas de caucho para moverse. Este sistema tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros, si has visto las películas de Harry Potter, recordarás cómo aceleraba el autobús noctámbulo, aquel de color morado. Pues así aceleran estos trenes, incluso diría que mejor. Si no te coges a las barras, eres víctima. Prepárate para volar. Con el metro te mueves rápido, muy rápido. Eso sí, no es el metro más moderno, ni más limpio. Además, hay que ir con cuidado. Marsella ya de por sí es una ciudad en la que debes vigilar tus cosas, tus espaldas y no llevar a la vista objetos de valor. En el metro puedes ver ratas, basura en cantidad y peleas. Anda con mucho ojo. Si por algo reservé billetes para el Intercités de las 7 y 23 horas de la mañana, es por la luz tan especial que hay a esta hora. Nada más entrar a la estación de Marsella-Saint-Charles, un AGC sin servicio entra lentamente bajo la gran marquesina. La estación es grande y aunque no puedo hablar concienzudamente de ella, me parece funcional. Tiene cantidad de sitios donde comer o comprar comida, tiendas de prensa, tiendas de productos del terreno y en pleno vestíbulo hay bastantes máquinas de venta e impresión de billetes. No pueden faltar las taquillas y salas de espera. Está bien conectada. Accedes a ella desde el metro sin salir a la calle y además, pegada a ella se encuentra la estación de autobuses. Junto al edificio histórico que data de 1848, en 2007 se inauguró un segundo vestíbulo para ampliar el primero y se amplió además la capacidad de vías. A este segundo vestíbulo fue donde anoche llegó el AVE procedente de Madrid Atocha. 6 y 57 de la mañana. Falta exactamente media hora para que salga el tren, el cual es el Intercités número 4756 con destino Burdeos-Saint-Jean, con llegada a las 13 horas y 34 minutos. Todavía no está anunciado en los paneles desde qué vía saldrá, pero no es muy complejo adivinarlo. Dando un paseo por los andenes, allí está, una gran serpiente de coches convencionales a la espera de recibir viajeros. Enseguida es anunciado por megafonía y la gente se moviliza a la vía J. La composición es espectacular. Son 11 coches más la locomotora y ocupan exactamente todo el andén. Lástima que en España ya no queden trenes como estos. El pistoleo de billetes es sencillo. Se pasa el mismo a través de unos tornos automáticos y ya puedes acceder al andén. Recuerda siempre llevar tus billetes en papel por si tu móvil fallase. En esta ocasión viajo en primera clase y además seleccioné ir en asiento individual para así poder ir más tranquilo y levantarme a mis anchas. Voy en el coche 1, tras la locomotora, y mi suerte ha querido que vaya en un conjunto de dos asientos enfrentados entre los cuales va una mesilla. El detalle de la mesilla es excelente y el hecho de llevar a alguien delante no me importa siempre que me deje trabajar, pero la mejor parte es que mi asiento es el 47. Sin ventana. El 48, el asiento frente al mío, sí tiene ventana. Así que no me lo he pensado dos veces. Mi asiento va a ser el 48. Veremos si a mi acompañante le molesta el cambio. Pocos minutos después de sentarme y mientras escribo estas palabras, aparece un señor de unos 70 años, con barba y pelo blancos, con una maleta más vieja que su edad y la mía juntas. Me dice una frase en perfecto francés tras ver que yo estaba en su asiento. Y a lo que yo le respondo en inglés explicándole la situación, lo que iba a hacer durante el viaje y pidiéndole por favor que me cambiase el asiento, ya que para mí era necesario. Creo que el hombre no entendía el inglés, así que me miró como si me perdonara la vida y se sentó en el asiento 47 sin rechistar. Menos mal, porque ya adelanto que se va a pasar el 90% del viaje durmiendo. Anuncian la salida y el inminente cierre de puertas. Como un reloj suizo, a las 7 horas y 23 minutos de la mañana, nos ponemos en marcha suavemente. Mientras salimos de la ciudad y cogemos velocidad, voy a aprovechar para recorrer el tren y conocerlo por dentro. En primera clase, y más concretamente en mi coche, no hay mucha gente. Va bastante tranquilo. En segunda hay más bullicio y sí que se nota algo más de gente. Es la clase más asequible, aunque no hay tanta diferencia entre ambas. Unos 90 euros en primera y 80 en segunda. Tras los tres primeros coches de primera, se sitúa el coche con zona infantil, el cual cuenta con una zona de juegos para los niños y dos compartimentos para que viajen las familias con ellos mientras juegan. No vi la posibilidad de reservar asiento en esta zona. Imagino que es común y puedes utilizarla si lo deseas. Junto a la zona infantil se sitúan los portabicis y varios asientos abatibles para viajar junto a ellas. En este coche se encuentra también la puerta para personas con movilidad reducida y un espacio para estas, además de la zona reservada para el personal de tren. Sin duda, un coche muy completo y bien distribuido. Tras pasar este coche ya entramos en la sucesión de 7 coches de segunda clase, los cuales son iguales entre sí. La diferencia de estos con los de primera es su distribución de asientos, que se puede consultar en los planos disponibles en la entrada del blog. Tras la vista al tren, vuelvo a mi asiento junto a mi compañero, que se ha puesto a leer el periódico. El mar Mediterráneo ya hace acto de presencia y se deja ver a mi lado izquierdo. Los asientos de primera clase son muy, muy cómodos. La verdad es que son excelentes y me sorprende que el movimiento de recline de los mismos sea motorizado. Cuenta con enchufes en ambas clases y wifi gratuito bajo previo registro. Ya he comentado que voy en mesa y la verdad es que su tamaño es más que suficiente. En ella llevo el cuaderno donde redacto la crónica in situ y la cámara. La temperatura de todos los coches es buena, algunos más fríos que otros, pero nada exagerado, no hace ni frío ni calor. El tren por dentro está limpio, algo desgastado del uso. Eso sí, mi ventana está muy sucia. He de decir que una pequeña parte del recorrido de este viaje ya la hice ayer en el AVE, pero no tiene ni punto de comparación. Este tren tiene una magia y un romanticismo que no tiene ningún vehículo autopropulsado. El sonido de rodar de los coches tipo Corrail, poder ver por la ventana de cola las vías pasar, el traqueteo y escuchar constantemente la bocina de la locomotora es algo apasionante. No todos los intercités entre Marsella y Burdeos tienen parada en Arles. Este sí la tiene, así que será nuestra primera parada comercial del viaje a la que estamos llegando puntuales. Es una estación pequeña en la que un buen puñado de personas esperan la llegada del tren. Los intercités diurnos, a diferencia de los nocturnos, no tienen ventanas practicables, por lo que las puertas de los coches serán mi rincón para asomarme en las paradas y tomar alguna que otra fotografía. La locomotora que nos tracciona es la habitual de estos trenes, una Nescafé, y en concreto la 7294. Es muy similar a la que tiró del Intercités de Nuit en la primera crónica que lancé. Tenemos la señal de salida de Arles en verde, así que reanudamos la marcha. A mí me viene bien la mesilla, pero a mi compañero de viaje le viene genial, para que le aguante el periódico mientras él da cabezazos y se duerme. Ya lo adelanté, menos mal que tomé la decisión de cambiar el asiento. Pasamos Tarascón, donde dejamos a un lado la línea convencional que se dirige a Aviñón, Valons y Lyon. Sobrevolamos el río Ródano, y tras pasarlo podemos ver desde lo alto las vistas que ofrece Beaucaire. En breve llegaremos a Nîmes, pero antes se dejan ver algunos vestigios ferroviarios, como dos automotores Z2 retirados y en estado de abandono. Vía B en Nîmes, y con total puntualidad, son las 8 horas y 34 minutos. La estación hace una ligera curva, por lo que me permite ver mejor el tren y cómo accede la gente. He de confesar que asomarme por la puerta en las paradas me encanta. Lo hago, lleve cámara o no, a veces hasta en el metro. El personal de tren hace sonar su silbato, costumbre francesa para anunciar la salida y el cierre de puertas de los trenes, y enseguida reemprendemos el viaje. Pasamos Nîmes por lo alto, sobre las calles, lo que permite fijarse brevemente en los detalles de la ciudad como un cartel que publicita la región de L'Occitanie, una de las 13 regiones de la República Francesa. Por el norte tiene límite con Auvergne, al noreste con la Provence, al este con el Golf de Lyon y al sur con Andorra y los Pirineos. Ahora, me gustaría aprovechar el rato para explicar un poco la historia de los coches en los que estoy viajando, los veteranos Corrail. La palabra Corrail nace de Comfort y Rail y se la adjudica a este tipo de coches franceses, los cuales fueron construidos entre 1975 y 1986. El nombre parece optimista, pero lo cierto es que es un total acierto. Son fieles a su nombre. Entre los 11 coches de mi tren, los hay de todas las edades, y eso he podido comprobarlo fijándome en la placa del constructor que se sitúa en la misma puerta de acceso. De hecho, este coche en el que viajo es de 1976, y su rodar y comodidad son envidiables. Los construyó la Société Franco-Belge, en Reismes, Francia, y son capaces de alcanzar los 200 km por hora algunas unidades, otras están limitadas a 160. En España también llegamos a tener unidades de este tipo, ya que Renfe alquiló a SNCF 50 unidades de las 4.000 fabricadas para su explotación por España en la década de los 80. Lo cierto es que es un auténtico lujo viajar en estos coches. En alta velocidad se viaja muy rápido, pero aquí se viaja en una nube. Charlando hemos pasado pequeños pueblos como Auchaud, Berck-Cordoman y Lunel. Estamos llegando allí donde Renfe, en su día, hacía acto de presencia con el Talgo Mare Nostrum. Estamos llegando a la estación de Montpellier-Saint-Roch. Nada más parar en la estación y tras seguir la marcha, aparece por el fondo del coche el servicio de bar móvil. Estos intercités no llevan coche cafetería, cosa que ya sería todo un detallazo. Pero sí llevan servicio de restauración en asiento y déjame que os adelante que con una gran variedad de comida, bebida y opciones a elegir. En España un tren como este, relegado a una línea convencional, tendría todas las de perder, y al viajero solo tendría a su disposición máquinas vending fuera de servicio, y da gracias. Yo por ahora no voy a tomar nada, pero más adelante comeré en el tren y hablaremos de todo esto con más esmero y detalle. Por cierto, cada coche lleva dos servicios, tamaño tren, y con todo lo necesario. En el mío sirve el agua a chorrete fino, pero por lo demás, servicio completo de aseo. 20 minutos después de la parada en Montpellier, llegamos a Sète, un pueblecito muy especial. Parece una mini Venecia, ya que algunas de sus calles son canales de agua que comunican el Mediterráneo con el Étang de Tau. Nosotros, tras cerrar puertas, pasamos sobre uno de esos canales y lo hacemos sobre el puente metálico de Maréchal Foch, el cual, por cierto, es levadizo. A partir de aquí el tren convertirá sus ruedas en hélices y surcará entre agua salada el estanque mencionado anteriormente. Bueno, más o menos. Esta parte del trayecto es mágica, hay que reconocerlo. Verdaderamente sientes que navegas por el agua, es increíble. Ayer, cuando pasé por aquí en el AVE, era todo un espectáculo ya que el sol estaba entre las nubes dejando una estampa inolvidable. Volviendo a tierra firme y seca, hay algo que me parece curioso, sorprendente y gracioso, desde mi desconocimiento, claro. Es la presencia de un avión comercial de Ryanair entre lo que me ha parecido un aeródromo, ya que está lleno de avionetas de pequeño tamaño. A lo que he podido investigar, resulta que se trata del aeropuerto de Béziers, una ciudad por la que estamos a punto de pasar y donde podemos ver desde el tren la espectacular Catedral de Saint-Nazaire junto al río Orb. Puede ser que ya haya comentado esto en otras crónicas o trabajos, pero las ventanas de un tren me parecen el mejor entretenimiento al que puedes recurrir durante un viaje, y más aún si es por tierras nuevas y desconocidas. Créeme, lo que puedas ver en el teléfono puede esperar. Hasta ahora, mi coche, el número 1, ha ido moderado de pasaje, pero justo ahora, en la parada de Narbonne, parece que se anima un poco más. Suben a él un abuelo con sus nietos, chicos y chicas jóvenes con grandes mochilas viajeras y algún que otro matrimonio. Casi se quedan completos los asientos que quedaban libres. La verdad es que es un servicio bien aprovechado por los viajeros y por lo que sé es bastante demandado. Llevar unos 11 coches cada composición y tener 5 frecuencias por sentido al día da a entender que dicha demanda existe. En caso de que dicha demanda aumente puntualmente en algunos de los servicios, siempre se pueden ampliar las composiciones con los coches que hagan falta. Esta es la ventaja del tren convencional de coches frente a las composiciones de trenes autopropulsados, que solo son ampliables con otra unidad igual, duplicando así el consumo por tren. Además, estos trenes, los Intercités, son los únicos que hacen el trayecto directo entre Marsella y Burdeos. No tienen competencia de los TGV Nui ni de Ouigo, la versión low cost de alta velocidad. Poco a poco vamos dejando los Pirineos a nuestra izquierda según el sentido de la marcha, y la presencia de viñas empieza a notarse más intensa e integrada en el paisaje. Nos acompaña formando patrones de líneas que pasan veloces. La velocidad del tren es de 160 km por hora. Va adaptándose a las características del trazado y va cumpliendo hora perfectamente. Algo que no sucede en Francia de la manera en la que sucede en España es reducir constantemente la velocidad debido a limitaciones temporales de velocidad por puntos críticos en la vía o la infraestructura. En España somos expertos en ello. Tenemos una increíble colección de puntos críticos limitados por velocidad y que ya llevan años esperando una reparación. Es el ejemplo perfecto de la normalización de los problemas. Con esto no digo que la red convencional francesa sea perfecta, ni mucho menos. Pero algo mejor que la nuestra, tal vez sí. Poco a poco han empezado a destacar por el cielo algunas nubes de algodón que dejan un cielo precioso. A Carcassonne llegamos bien de hora, clavados, a las 10:31. Vamos muy puntuales. Tras arrancar, mi fiel compañero de viaje, tras varias siestas y sin haberse terminado el periódico, se ha puesto a mirar fijamente por la ventana. De vez en cuando me mira a mí y a mi cámara. Poco a poco se va acercando el momento de parar en la estación que más ganas tengo de ver con luz de día, Toulouse-Matabiau. La recuerdo de noche, lloviendo, en pijama y calcetines, y me dejó con la duda misteriosa de qué habría más allá de los andenes debido a la oscuridad de la noche. En breves minutos estaremos por allí. Paramos a las 11:17. Y frente al tren hay una señal en doble rojo que indica parada absoluta. Hay 5 minutos de parada aquí, ya que el tren cambia de equipo de a bordo y de maquinista. Mucha gente, entre ellos mi acompañante de asiento, bajan aquí. El tren renueva parte de la gente, ya que es una parada y una ciudad importante del recorrido. Por fin voy solo. Mi coche se ha quedado prácticamente vacío, a excepción de algunos asientos. Ya puedo estirar las piernas. Salimos de Toulouse con sol y seguimos ruta por la vía que sube a París. A pocos kilómetros el tiempo empieza a cambiar radicalmente. Se nota que estamos más cerca del Atlántico que del Mediterráneo. De repente, el cielo ha comenzado a ponerse gris y a caer alguna gota que otra. En Montauban, la serpiente vuelve a hacer chirriar los frenos para detenerse frente a hileras de vagones tolva que se encuentran estacionados en las vías de apartadero de la estación. Parece mentira, pero queda tan solo una parada para llegar a Burdeos. Kilómetros aún quedan unos cuantos, pero estamos ya a la vuelta de la esquina. Ahora mismo son las 11:51. Y como llegamos sobre las 13:34 a destino, creo que comeré en el tren. Así, nada más llegue, puedo ir a dejar cosas donde pasaré la noche y así no ir tan cargado por la ciudad. Además, creo que será interesante probar la carta del Intercités. Voy a relajarme viendo el paisaje y hablamos en Ayen. Pasamos la pequeña tormenta, el cielo gris encapotado y llegamos a Ayen casi con pleno sol. Es la última parada del recorrido y también llegamos y salimos en hora. Pero para ahora, la de comer. Y para mi suerte, el carrito de venta a bordo pasa por segunda vez. SNCF ofrece en los Intercités una carta a bordo muy completa. Me consta que también es similar en los TGV Nui, pero todavía no he podido comprobarlo. La chica que me atendió hablaba un poco español y hemos podido entendernos relativamente bien. Ha sido muy atenta y me ha explicado las opciones que entraban en cada menú. Finalmente he elegido el menú Le Casse Croûte y he elegido el sándwich de pollo con curry, pasas y zanahoria. Para beber, un zumo de manzana y de postre, una galleta cookie. Sinceramente, el sándwich está muy bueno para ser catering de tren. Viene en nevera, así que lo he dejado atemperar un poco antes de comérmelo. La calidad de la comida me recuerda mucho a los menús de Irio en España. Y comiendo, anuncian Burdeos y sus conexiones a otras ciudades para quienes tengan correspondencia con otro tren puedan saber su hora de llegada. A las 13 horas y 34 minutos hemos entrado bajo la inmensa marquesina metálica de la estación de Saint-Jean. Al pisar el andén, se nota mucho la diferencia de tiempo respecto a Marsella. Aquí no hay tanta humedad, se nota menos calor y el ambiente es más agradable. Normal, estamos en el Atlántico, un océano frío. Han sido unas 6 horas de viaje, las cuales no se me han hecho para nada pesadas. He disfrutado como un auténtico niño del tren, del paisaje, de tomar fotos y de la experiencia en sí. Pero esta crónica no va a terminar aquí. Hace algo de calor, y como las ciudades lucen mucho al atardecer y por la noche, voy a ir a descansar y en unas horas, cámara en mano, saldré a conocer esta ciudad. Ya solo viendo la estación por dentro y por fuera, deja muy buen sabor de boca. Nos vemos en un rato. Me hospedo en un Airbnb en el distrito de Saint-Seurin-Fondauguet, una zona tranquila de Burdeos, situada a unos 15 minutos de la estación de Saint-Jean. Siempre que viajo, suelo hospedarme en este tipo de sitios, a excepción de contadas ocasiones en las que pueda utilizar algún hotel. Es una forma muy segura de viajar y además de conocer gente de los propios lugares que visitas. Ellos mismos te pueden dar indicaciones de dónde ir a comer, a cenar o detalles de las ciudades mucho más interesantes que las guías de viaje pueden ofrecer. Y hablando de guías de viaje, no voy a hacer ni mucho menos una guía turística de Burdeos, ya que soy el primero que no ha seguido ningún orden para ver poco a poco lo que he visto de la ciudad. Y tampoco he ido a buscar las zonas turísticas. Simplemente voy a enseñaros la ciudad a mi manera. Lo primero que debo comentar es que no tiene metro, pero tiene 3 líneas de tranvía que se mueven muy rápido por la ciudad. Además, cuenta con una extensa red de líneas de autobuses urbanos. Incluso a pie, la zona céntrica es muy manejable y se puede ir dando un paseo a cualquier lado. Lo primero que compré en Burdeos es un pase para el tranvía ilimitado de 24 horas. Cuesta 6,50€ frente a los 10 que costaban los 10 viajes sueltos. Este pase de 24 horas es válido tanto para el tranvía, el autobús o para los barcos lanzadera que se mueven por el río Garón. Subí al tranvía en la parada de San Bruno, hotel de la región, que me pilla unos 5 minutos del Airbnb, y bajé en Sainte-Catherine, en pleno centro, para callejear un poco a mis anchas. Calles de adoquines, edificios históricos de piedra y bullicio en las calles principales es lo que se ve en pleno centro de Burdeos. Esta ciudad no tiene nada que ver con la que desperté esta mañana. En Burdeos hay también alguna calle algo más dejada, pero no se parece en absoluto a Marsella. Se respira buen ambiente, agradable, de sábado por la tarde, en el que la gente sale a cenar, a dar un paseo, a comprar algo y ver el partido que hoy se disputa. Gracias a ello, la mayoría de bares están llenos. Yo he preferido perderme por las calles secundarias y disfrutar de una luz rebotada de las nubes que les llega a los edificios e inmortalizarla con mi veterana cámara y mi 40mm. Perfecto para estas ocasiones. Un consejo interesante es llevar algo de abrigo para cuando caiga el sol y entre la noche. La temperatura mínima que marca para hoy es de unos 17 grados y a las 19 horas y 47 minutos que son ahora, ya se notan las ganas de llevar algo fino sobre la manga corta. Aprovechando mi estancia en un Airbnb, hace unos días pregunté a Patricia, la persona que me acoge, si me podía recomendar algún sitio para cenar en el centro. Dando vueltas, sus indicaciones me llevaron hasta la Terrasse Saint-Pierre, donde hice una reserva días atrás. Se sitúa en la misma plaza de Saint-Pierre, la cual, al igual que sus calles de alrededor, está abarrotada de lugares para cenar o comer con muy buen ambiente. Cené en terraza y me congelé en pleno agosto, y eso que a mí me gusta el frío. Pude degustar una tabla de quesos franceses exquisita y alguna tapa para acompañar. Me encanta el queso y Francia es un lugar predilecto para comerlo. El sitio, en cuanto a platos principales, tenía poca cosa. En este punto no era para tirar cohetes, pero cené bien y con un muy buen ambiente. Por último, pero no menos importante, Burdeos tiene unos dulces típicos llamado canel. los cuales están exquisitos. A mí, en lo personal, me ha sorprendido mucho su sabor. Los hacía un dulce simple y de sabor reconocible, pero lo cierto es que ha valido mucho la pena probarlo y te lo recomiendo encarecidamente. Los hay de tres tamaños y solo he comprado uno para probarlo y de tamaño pequeño. No acabo de comprender muy bien el alto precio de las cajas de varias unidades. Hablamos de 40 euros la caja de 16. Casi nada. Tras cenar, quise dar un último paseo bajo la luz de las farolas y despedir una ciudad que, sinceramente, je suis tombé amoureux. No has entendido nada de esta última frase, ¿verdad? Bueno, pues significa que la ciudad me gusta mucho, que es muy bonita y que me enamora, básicamente. Pero bueno, hay que entender que no soy francés. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Durante este viaje he realizado un total de 680 kilómetros en tren, y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.